Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Tropas israelíes abatieron por error a un joven palestino en un incidente terrorista. El paquete de ayuda militar estadounidense para Israel en los próximos 10 años podría estar a punto de firmarse. Y el proyecto de una isla artificial en Gaza con puerto y aeropuerto podría hacerse realidad pronto. Interior dice que los refugiados rechazados por terrorismo y otros crímenes no llegan a una decena. Estas son las noticias que tenemos hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel con noticias culturales, pero antes empezamos hablando de las tropas israelíes que abatieron por error a un joven palestino cerca de la localidad cisjordana de Beit Ur tras un ataque en el que 3 israelíes resultaron heridos cuando unos terroristas arrojaron piedras contra los vehículos y derramaron aceite sobre la autopista 443 que conecta Tel Aviv con Jerusalén y que atraviesa un pequeño tramo de Cisjordania al oeste de Ramala. Varios vehículos resultaron dañados. Al parecer, el joven regresaba de pasar el día en la piscina de una aldea vecina. Otro palestino ha resultado herido y hospitalizado en Ramala. El ejército ha detenido a 2 sospechosos.
Sí, la verdad que es una noticia terrible porque al principio pensaba que se había abatido a uno de los terroristas que habían perpetrado este ataque. Es otro tipo de ataque que se da en zonas geográficas muy determinadas porque no son portátiles como pueden ser llevar un cuchillo o llevar un arma o incluso atropellar con un coche en cualquier parte del territorio israelí. Estos son puntos determinados de las carreteras que atraviesan Cisjordania, cercanas a asentamientos, y que en el momento que ven que va a llegar algún coche, digamos, judío, pues empiezan a tirar, no es que tiran piedras, son rocas enormes que desde la ladera de la montaña hacen llegar hasta la carretera. Algunas incluso están allí antes de que aparezca el coche y lo que producen es un efecto de encierro. Y en muchos casos a estos apedreamientos o accidentes le siguen disparos con armas que acaban con la vida de los que estaban en los coches. Bueno, en este caso parece que en uno de los coches iba este chico. Y este chico, cuando se produce este incidente que quedan atascados los coches y empiezan a chocar entre sí, pues este chico sale corriendo y es confundido con los atacantes que también estaban allí y salían corriendo. Y bueno, y es una cosa que ha reconocido inmediatamente el portavoz del ejército y también han decidido investigar a fondo qué es lo que ocurrió para que se produjese esta confusión. De todas maneras, sea de cualquiera de las maneras la explicación, pues es un hecho terrible que un chico de 15 años que simplemente tuvo la mala suerte de estar en el sitio adecuado para ser confundido con un terrorista.
El ministro de Finanzas israelí, Moshe Kahlon, dijo que su país debería aceptar el paquete de ayuda militar ofrecido por Estados Unidos para los próximos 10 años, sugiriendo que esperar al próximo presidente estadounidense podría ser visto como una intromisión en las elecciones de aquel país. La autorización del plan de ayuda norteamericana junto con el presupuesto multianual de defensa que aprobemos le dará al Ejército de Defensa de Israel una ventaja estratégica significante y le permitirá estar preparado para cualquier escenario, apuntó. Estados Unidos e Israel comenzaron a negociar la renovación del paquete de defensa de 10 años poco después de que las potencias nucleares firmaran un acuerdo nuclear con Irán. El actual paquete de 10 años expira en 2017. Israel recibe actualmente 3.000 millones de dólares anuales en términos de ayuda militar y busca aumentar esa asistencia a 5.000 millones. La mayor parte del dinero está destinado específicamente a la compra de armamento norteamericano, por lo que de esa manera Estados Unidos subvenciona indirectamente a su propia industria militar.
Sí, esto ya lo comentamos alguna vez porque esta es una negociación que lleva ya bastante tiempo, que no es exactamente una ayuda militar, porque por una parte es una ayuda para comprar material americano, por otra parte es una ayuda para desarrollar proyectos también de armamentos en Israel que después, digamos, son de uso exclusivo, aparte de Israel, de los americanos, hasta que estos den el visto bueno, digamos, de abrirlos al mercado para que también otros ejércitos puedan disponer, porque estamos hablando de armas, de tecnología muy avanzada, que puede ser tanto en aviones como en satélites, como en equipos incluso que van en torno a lo que es un soldado. Pero hoy en día los soldados del futuro llevan una carga tecnológica muy importante, no es solamente un casco que los protege. Tienen visores, tienen armas que disparan, tienen drones personales, etcétera, etcétera. Así que todo esto es se baraja como una gran operación, por una parte, de respaldo, de apoyo a Israel y de alguna manera políticamente de compensación por el tema de Irán, pero también es un gran negocio para la propia industria americana. O sea que este acuerdo, esta ampliación de la ayuda militar, le viene muy bien no solamente a los israelíes, le viene muy bien también a la industria armamentística americana.
El ministro de Transporte e Inteligencia de Israel, Israel Katz, ha desvelado que una propuesta para conectar la Franja de Gaza con una isla artificial que cuente con un puerto y un aeropuerto podría ser pronto una realidad. Si bien la idea ha sido considerada durante varios años, el proyecto ha avanzado en los últimos meses y costaría unos 4.400 millones de euros. El proyecto incluiría un puente de unos 5 kilómetros de longitud que conectaría el enclave palestino con la isla de 8 kilómetros cuadrados, atravesando aguas controladas por Israel. Sin embargo, en caso de ser construida, habría que determinar el papel de Israel en la seguridad de la isla artificial.
Sí, bueno, esto es un proyecto del que se habló en muchas ocasiones, porque digamos que el enclave de Gaza es tan pequeño y tiene tal concentración de población que para tener, por ejemplo, un aeropuerto internacional y un puerto que sea más importante que el actual que tiene, que es para barcas de pesca muy artesanales, pues la mejor solución sería la construcción de una isla artificial como existe en tantos países, ¿no? En Japón, incluso en los estados árabes del Golfo. Ahora parece, según anuncia el ministro, que hay un proyecto ya muy avanzado y que podría hacerse realidad. Y realmente el único inconveniente ni siquiera es el económico, porque seguramente encontrarían financiación y ayudas internacionales para el desarrollo de una mejora civil para la Franja de Gaza, ¿no? Una conexión, mejor conexión con el mundo y una posibilidad de incluso de una industria, por ejemplo, pesquera con un puerto mejor. Pero el tema es, como siempre, el tema de la seguridad, porque no olvidemos que Gaza, aunque nosotros la imaginemos lo que se podría avanzar y todo lo que podrían estar viviendo sus ciudadanos, pues están todavía dominados por un grupo que es un fundamentalista y que tiene métodos terroristas de acción como es Hamas. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto, porque realmente una cosa son los sueños y otra cosa son la realidad.
El ministro del Interior en funciones de España, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que la cifra de refugiados rechazados por España por su vinculación a yihadismo o crimen organizado es limitada y, en todo caso, no alcanzaría la cifra de 10 personas. Estas declaraciones siguen a unas anteriores en las que señaló que España había rechazado a unos cuantos refugiados por sus vínculos a terrorismo y crimen organizado, como tráfico de armas, explosivos o de narcotráfico. También ha sugerido que hasta ahora han llegado solo 124 refugiados a España del millar previstos durante todo el verano. Recordó que la única razón por la cual un Estado que participa en el programa comunitario de reasentamiento y reubicación puede rechazar a un refugiado es por razones de seguridad. Para ello, se elabora un perfil de cada refugiado cruzando las bases de datos de los Estados de la Unión Europea y revisando los antecedentes de cada individuo.
Sí, lo que pasa es que yo creo que a lo que se refiere el ministro Jorge Fernández Díaz cuando dice que se han rechazado por vinculación al yihadismo menos de 10 personas, son los casos en los que el delito es flagrante y han sido condenados en otros países que tienen antecedentes penales y que al cruzar datos han salido a la luz. Porque el tema es que la vinculación al yihadismo de forma ideológica, incluso que hayan sido combatientes en alguna facción yihadista, esto, pues yo creo que la cifra de solo una decena, aunque solo estamos hablando de un millar, se queda muy corta. Y lo digo no por una cuestión de instinto, que también podríamos apelar a ello y decir si esto se ha estudiado desde también, por ejemplo, sobre la actividad en las redes sociales, porque hay un caso que es muy significativo y que no entra en estas estadísticas. Todos recuerdan al caso de una periodista húngara que pone la zancadilla a unos refugiados sirios que están huyendo y uno que lleva un niño en la mano, ella le pone la zancadilla y esto indignó a mucha gente. Y luego esta persona que llevaba al niño en brazos fue acogido como refugiado en España. Había sido entrenador de fútbol y trabajó, se supone, unos meses, no sé si en Getafe.
Getafe.
Exacto. Bueno, esa persona ya no está en España. Recibió el estatuto de refugiado y ya está en otro país. Y los análisis que se han hecho, las investigaciones que se han hecho sobre su perfil en redes sociales, es que esta persona está vinculada directamente a Daesh. Tiene amigos dentro de las fuerzas de Daesh en Siria y hasta es probable que haya combatido junto a ellos. Entonces, estamos hablando de que, claro, esto no quita de que recibió un trato vejatorio por esta periodista en la frontera de Turquía o donde fuera que la periodista húngara le puso la zancadilla. Pero estamos seguros que todos los demás a los que hemos visto sufrir en condiciones terribles en estos campos, en Grecia, lo que sea, son gente que van a venir a Europa simplemente porque están huyendo de la guerra y quieren vivir en paz, porque esto no está tan claro. No está tan claro tampoco del propio perfil sociológico de la mayoría de estos inmigrantes que han entrado en el continente europeo, especialmente a través de la isla de Lesbos, porque el porcentaje de familias con niños y mujeres era muy escaso en comparación a la cantidad de hombres, varones, en edad de trabajo o de lucha armada que venían. Entonces aquí puede ser que se mezclen junto con las razones humanitarias infiltraciones que no nos vienen nada bien a nadie de grupos terroristas y también inmigrantes que lo hacen por razones económicas, simplemente porque recibiendo el estatuto de refugiado en Europa, pues van a tener una vida mucho menos esforzada y mucho más, subvencionada que en sus países de origen. Entonces, está bien que hay un problema humanitario que tenemos que resolver, pero tampoco podemos hacer la vista gorda a los peligros que esto representa. Y yo sé que hay mucha gente indignada con que de las cuotas que se acordaron para los 160.000 refugiados que se iban a dejar entrar en Europa, de los cuales correspondían a España, creo que eran unos 15 o 16 mil, pues solamente haya 124. Yo lo que digo que ojalá que hayan revisado muy bien estos 124. Porque si no, que la gente mire en las hemerotecas qué pasó con los refugiados que recibieron, no de Siria, de otros países, por ejemplo, en Uruguay, con estos apenas 5 o 6 personas de Guantánamo que ya habían sufrido tanto y que cuando llegaron a Uruguay lo único que hacían era exigir más y más dinero, incluso superando 3-4 veces el salario de cualquier uruguayo, y si no, exigían un trato muy especial para ellos y condiciones que han ofendido en cierta medida a la sociedad uruguaya. Eso es solamente un ejemplo, ¿no? Pero ya hemos visto también en algún caso de los atentados yihadistas en Europa, que había gente que había entrado no hace mucho, que no solamente se unen a los yihadistas europeos, los hijos de los que inmigraron hace 50 o 60 años al continente, sino también muchos muy recientemente llegados. Y hay que tener mucho cuidado con eso.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel, con noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Jordi, muy bien.
Bien, contentos de recibirte en el espacio cultural que nos lleva de viaje a Venecia.
Exactamente. ¿Has estado en Venecia?
Sí, he estado varias veces.
Qué romántico,
además,
Jordi.
Fíjate.
Yo no.
Sí.
Desde aquí hago un llamamiento que no conozco Venecia,
es
que se va a hundir.
Pero le pasa lo mismo que le pasa a muchas ciudades italianas. Hay tanta gente
ya,
que a veces cuesta disfrutarlo.
Turistas, ¿no?
Sí. Y en Venecia más porque como las calles son tan estrechas, pues se apelotona mucho la gente. La verdad que hay puntos. Lo mejor yo creo que en Venecia, como cualquier otra ciudad de Italia, es perderse. Salirte del itinerario habitual, olvidarte de Rialto, no te queda más remedio porque es imposible verlo. Pero bueno.
Lo que pasa, Jordi, es que en este caso no podemos obviar el Palacio Ducal.
Claro.
Porque allí se está celebrando una exposición que nos interesa especialmente. Y es que este año se cumple el 5º aniversario de la creación del gueto judío de Venecia, el más antiguo del mundo. Esta exposición se llama Venecia, los judíos y Europa, 1516-2016. Y en ella, bueno, pues se ofrece una visión completa de la historia del gueto. Desde su formación en el lugar en el que se encontraba una antigua fundición hasta la vida de los judíos en el interior de este recinto, de este área, el desarrollo de una cultura, de una identidad y de sus tradiciones. La exposición es una de las múltiples iniciativas que este año organiza Venecia para conmemorar estos 500 años de la creación del, como les decimos, gueto más antiguo del mundo, entre las que se incluyen festivales de música, representaciones teatrales y exposiciones. En esta muestra no se habla de la SUA porque, según sus comisarios, se ha hablado ya demasiado en documentales, películas y fotografías. Bueno, esa es una opinión muy particular, en concreto de la comisaria Donatella Calabi. Dice que insistir solo en el holocausto no permite ver muchas otras capas de la historia de los judíos que a ella le interesaban de forma particular. Bueno, eso sí. En la última sala hay una gran fotografía en blanco y negro que es una referencia importante al regreso de la comunidad hebrea al gueto tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y sobre todo se hace hincapié en todo lo relacionado con los intercambios culturales de sabiduría y de conocimiento que la comunidad hebrea de Venecia cedió al Mediterráneo y a Europa.
Bueno, pues sí, un triste recuerdo, pero bueno, de ahí la palabra gueto viene de Italia y también decir que, bueno, no es lo mismo el gueto que la judería, claro, uh-huh. Recordar lo que sea tan antiguo que el gueto
sí,
siempre están obligados.
Y que a lo mejor si no hubiera habido gueto, pues no hubiera habido SOA, también esto es importante que lo supiera Donatella Calabi, pero bueno, le recomendamos esta exposición que tiene una pinta estupenda y que es una buena excusa para visitar Venecia. Vuelvo a hacer el llamamiento.
Ya sabéis, si alguien quiere invitar a Raquel a Venecia, que mande un mail a redaccion@radiosefarad.com. También pueden hacer donaciones, las vamos recogiendo poco a poco y vamos comprándole un billete a... ¿Y por qué no? Ya que estás en Venecia te vas a ver un poquito
claro,
la zona.
Claro, bueno, Florencia ya lo conozco,
a Bolonia,
la Toscana también, todo esto.
Todo ya, Bolonia también has
bueno,
estado.
Bueno, Florencia está en la Toscana, he dicho una tontería.
Sí, bueno, no, pero vamos que, bueno, pues si conocía un poco, pues nada, oye.
Roma tampoco la conozco.
Ah,
¿qué te parece, Jordi?
Ahí tienen otra.
Es que.
Abrimos
claro,
otra hucha.
Exacto. Es que lo de ir siempre a Israel tiene sus cosas, claro.
Claro,
que no conoces
Raquel, por
el
favor,
resto del mundo.
Vale.
Muy mal.
Tanto
bueno,
Jerusalén y menos Roma, por favor.
Jordi, que no vamos a hablar más de mí, que me parece fatal. Voy a contarles que se ha revelado media hora de metraje del drama inédito sobre el holocausto que firmó Jerry Lewis. Pocas películas han logrado, bueno, pues hacer que la imaginación de los cinéfilos se pusiera a trabajar, como lo ha hecho esta, El día que el payaso lloró. Este drama inédito sobre el holocausto del cómico Jerry Lewis de 1972. Ahora, más de 40 años después, 30 minutos del metraje original han sido publicados en Internet. Según informa Screen Crash, el día en el que el palacio en el El día que el payaso lloró, la película escrita, dirigida y protagonizada por Luis, ha sido publicada en parte en Internet y está disponible para que todos podamos acceder, al menos a esta media hora. En ella, el actor, que se hizo famoso por, bueno, por su vis cómica, interpreta a un payaso alemán llamado Helmut Dork durante la Segunda Guerra Mundial. Él era el encargado de entretener a los niños judíos antes de que fueran conducidos a la cámara de gas. El vídeo está publicado en YouTube. Es un montaje de diferentes secuencias reunidas gracias a, sobre todo, un documental alemán que gira en torno a la película original. El resto son intersecciones rellenas con títulos de crédito. El día que el payaso lloró, de Luis, fue rodada en París y Suecia en 1972 y en su momento se esperaba que fuese estrenada en el Festival de Cannes de 1973. El archivo original de la película fue adquirido en agosto por la Biblioteca del Congreso norteamericano con la condición de que no se mostraría al público hasta junio de 2024.
Vaya cosas. ¿Y por qué? ¿Sabemos por qué Jerry Lewis no llegó a terminar esa película?
Pues tenemos que recuperar.
¿Problemas de financiación?
No creo. Yo creo que fue una película polémica. No sé mucho de ella, pero confío en que podamos recuperar a Ron Rodríguez tarde o temprano, ese padre de Orgullosos Gemelos que nos tiene. La paternidad la ha absorbido. Y que nos pueda hablar más sobre. Sobre este, el día que el payaso lloró. Aprovechamos para mandarle un saludo y muchos besitos a Aarón, a Sara y a los pequeñitos.
Pues no será el primer cómico que hace un drama y a muchos lo han hecho muy bien, además, de alguna manera, ¿verdad? A veces los cómicos se han acercado al drama de una forma brutal, mucho más emotiva que otros cineastas más serios, ¿verdad? Ahí tenemos una larga tradición de esto, empezando por el propio Chaplin, ¿verdad? Que, bueno, Chaplin siempre fue muy cómico, pero siempre quiso también meter a veces cosas. Pero, bueno, yo no tenía ni idea de esta película de Jerry Lewis. Nunca me lo imaginaría haciendo una película semejante. La verdad, me llama la atención, ¿eh? Pero bueno, es verdad que, como digo, muchos cómicos siempre han tenido ese punto ahí dramático.
Sí, hablaremos más sobre el día que el payaso lloró, pero ahora tenemos que hacerlo de Paul Simon, Jordi.
Paul Simon.
Una buenísima noticia, tocará en España después de 25 años, vuelve.
Nada menos. 25 años Paul Simon, el de Simon and Garfunkel.
Eso, ya estamos pensando en Martes y 13, ¿seguro?
Ah, sí.
Con esa famosa parodia. Bueno, le tendremos en Bilbao y en Madrid el 17 y 18 de noviembre, respectivamente en el Vizcaya Arena Beck de la capital vizcaína y en el Barclay Card Center, que
era el Palacio de Deportes,
Palacio de Deportes de Madrid de toda la vida.
Los nombres, porque con el naming me tiene frito. El Palacio de los Deportes.
Exacto, Barclay, mucho más bonito ese escenario de tantas victorias de Real Madrid, vamos a decirlo también, de baloncesto.
Hombre, bueno, ya te digo.
Bueno, Jordi, que además tiene Paul Simon, además de repasar sus 60 años de carrera y
60
éxitos,
años de carrera, cuidado.
Ese que se dice pronto, que diría el clásico. Bueno, pues tiene un disco de reciente publicación que se llama Stranger to Stranger. Ofrecerá un espectáculo de más de 2 horas y media de duración donde repasará sus grandes clásicos, ya saben, Los Sonidos del Silencio, Mrs. Robinson, Cecilia o El Puente sobre Aguas Turbulentas. Las entradas ya están a la venta desde este lunes pasado. Y bueno, decirles que su carrera es de las más exitosas del mundo musical. Tiene 12 Grammys en su haber, entre otros discos por el mítico Graceland. Les hemos puesto el enlace para recuperar un programa hiciste tú, buenísimo, sobre este disco. Y recordarles que la revista Time, bueno, pues le designó como una de las 100 personas que dieron forma al mundo.
Fíjate. Dieron forma al mundo, nada menos. Bueno, todos recordamos la banda sonora inolvidable de la película El Graduado, ¿verdad? Uh-huh. Y Mrs. Robinson, ese temazo, junto a su compañero Garfunkel. Me consta que se llevan bien, ¿eh? Tuvieron problemas en su momento y se separaron, pero ahora se llevan bien y se han vuelto a unir en alguna ocasión, aunque cada uno va por su camino. Y recordar,
supongo que
decir,
en El Graduado, Jordi, perdona que te interrumpa, de ahí nace la confusión que tienen algunos entre Dustin Hoffman y Paul Simon, que los dos son majitos y judíos, pero...
Pero uno canta y el otro actúa.
Exacto.
No sabemos cómo actúa Paul Simon, nunca le hemos visto, y tampoco sabemos cómo canta Dustin Hoffman.
Me suena que ha hecho algún papel en cine, ¿eh?
¿Pero algún cameo o papel?
Me suena... Que repasar, pero me suena, sí.
¿Y Dustin Hoffman
absolutamente
cantando?
Soso.
¿Algún musical?
Creo que...
¿Te suena?
¿Cómo se llama? ¿En Tupsi, no cantaba?
Ah, pues sí, no lo sé.
Puede
¿sí?
ser, creo que sí.
Madre mía, estamos muy perdidos, bueno, Raquel sí. y yo, y como ven. Bueno, solo contar la anécdota que cuando grabaron Los sonidos del silencio, el uh-huh. sonido que todos escuchamos, la guitarra eléctrica, la batería, bueno, Paul Simon se horrorizó. No me acuerdo de quién fue el productor, fue horripilante. Y creo que Simon nunca le ha gustado cómo terminó esa canción en un momento que empezaba su carrera y no podía decidir nada de cómo sonaba. Y no sé si fue el propio Phil Spector el que puso esa guitarra eléctrica, esa batería que a Simon le horrorizó. Así que escucharemos la versión buena,
exacto.
la que le gusta a Simon. Me imagino que será un concierto para todos sus fans, es decir, lo que dice Raquel, con todos sus clásicos, que es lo que busca la gente, porque realmente a veces vamos a ver a estas superestrellas y nos sacan un repertorio del último disco y claro, la gente no lo conoce tanto, ¿no? Y bueno, seguro que Simon cumple con sus fans. Bilbao el 17 y Madrid el 18. Noviembre,
exacto.
queda mucho, ya
todavía.
Hablaremos. Y escucharemos el último trabajo de Paul Simon, por supuesto.
Aquí en Radio Sefarad. ¿Y mañana más?
Mañana más. Gracias, Raquel. Hasta mañana.